e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy el equipo está bastante reducido y es que estamos pasando por una época de temperaturas muy variables y esto ocasiona que estemos fatal. Todavía Jorge y yo nos hemos recuperado un poco, pero ahora han caído otros tantos. Así que vamos a hablar hoy de un tema que está acorde con el día en el que estamos haciendo la grabación, que no de cuándo se emita esta tertulia, pero es que ha dado esa coincidencia. Ahora diremos de qué se va a tratar, pero de momento vamos a saludar en primer lugar a Jorge, que es quien ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a Juan Carlos y a Hilario. Estamos reducidos hoy día, pero nos vamos a empeñar para que nuestros auditores se entretengan igual que nosotros.
Eso es. Pues ahí ahora saludamos a Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, saludar a Jorge y a saludarte también a ti, claro, y a Hilario y a nuestros oyentes. Y decirles que sí, que estamos, además es un día muy especial hoy porque este es el Día del Pilar, ¿no? Uh-huh. Y el Día de la Hispanidad. Y creo que, bueno, cuando se emita esto ya pues será otro día, pero vamos, que sepáis que estamos haciéndolo el Día de la Hispanidad, que por eso también hay muchas personas que a lo mejor no han podido venir por lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya finalizamos la ronda, la mini ronda con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, Jorge y Juan Carlos. Me temo que el Día de la Hispanidad solo se celebra en España. Tengo esa sensación, pero bien. El Día de la Hispanidad es el Día de las Fuerzas Armadas. Vamos a intentar intercambiar ideas y aprender, como siempre.
Claro. Y por aquello de las Fuerzas Armadas, vamos a decirles a nuestros oyentes que el tema que ha elegido Jorge precisamente es sobre este particular, ¿no? Vamos a hablar de la mujer en todo lo que tiene que ver con la carrera militar. Así que tuya es la palabra, Jorge.
Gracias. Bueno, acá en Chile se le llama Día de la Raza y se corre para el lunes inmediatamente anterior. O sea, fue festivo el lunes acá en Chile. Uh-huh. Bueno, vamos a tratar un tema que es bastante curioso porque el mundo militar ha aparecido por muchas décadas y siglos privativo del hombre, manteniéndose la mujer al margen de este ámbito. Sin embargo, cuando empezamos a escudriñar en las páginas de la historia, nos encontramos con experiencias bastante notables, protagonizadas por mujeres que, venciendo enormes trabas sociales y culturales, han logrado ingresar a ese mundo y realizar actos verdaderamente heroicos. Utilizando el lenguaje de Benito Pérez Galdós, voy a partir con un episodio nacional, chileno en este caso, por allá, por el año 1833, en la ciudad de Valparaíso, que es puerto, acá en Chile, un puerto muy importante, vivió una mujer muy humilde, analfabeta, llamada Candelaria Pérez. Esta mujer trabajó como empleada doméstica en una familia de holandeses avecindados en el puerto, y esta familia se trasladó a Perú, al puerto del Callao, llevándose a esta mujer con ellos. Continuó siendo su criada. Esta mujer, siendo tan humilde, ahorró dinero y al cabo de un tiempo se instaló en el Callao con una cocinería cuya especialidad era el pescado frito, y le fue bastante bien hasta que estalló la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana, liderada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, un enigmático personaje cuyo sueño era restablecer el imperio incaico, al menos en una vasta zona geográfica, y se autoproclamó protector vitalicio del Perú. Bueno, Durante esta guerra, la muchacha esta Candelaria ofreció sus servicios de espionaje a la Marina chilena, que estaba a la gira en el puerto del Callao, y haciéndose pasar por pescadora, le llevaba información al almirante Simpson. Fue descubierta por un soplonaje de otra mujer y apresada, y su negocio fue incendiado. Se quemó su cocinería. Pero cuando tropas chilenas entraron a tierra firme, la liberaron, y ella se ofreció al ejército y la aceptaron como cantinera y enfermera. Sin embargo, no realizó ninguna de estas labores, sino que fusil en mano acometió a sus rivales luchando codo a codo con los hombres. Posteriormente alcanzó el grado de sargento. Este es un episodio muy curioso de nuestra historia y acá es muy famosa la sargento Candelaria Pérez, que logró la categoría de héroe en esta guerra que duró del año 1836 al 1839. Con este episodio, Paqui, lo dejas como introducción al tema.
Muy bien, pues continuamos con Juan Carlos.
Bueno, como hemos visto lo que dice muchas mujeres, lo que decía Jorge, muchas mujeres pues tenían roles en los ejércitos pues de auxiliares o de incluso de logística, ¿no? En la antigüedad muchas, como decía, la mujer ha tenido siempre esos roles limitados en los ejércitos. Si bien participaban, generalmente lo hacían, ya digo, como auxiliares o incluso en otras como apoyo logístico y en otras disciplinas, ¿no? Ahí estamos hablando que son excepciones, por eso creo que la mujer, lo que ha pasado con ella es esto, ¿no? Que se ha incorporado o ha estado dentro del ejército, pues como ha estado la vida en general, ¿no? Hay excepciones claras, ¿no? En la antigüedad, como por ejemplo las mujeres espartanas que se ejercitaban con los chicos y tenían los mismos roles también en el ejército, ¿no? Las amazonas en algunas culturas también se han visto, ¿no? Tanto en América como en algunos países de Europa. La reina Cleopatra, que también lideró a sus ejércitos, pero fue con compañía ya de algunos hombres como Marco Antonio y demás, ¿no? La reina Zenobia también de Palmira, que también se puso al frente de sus ejércitos, ¿no? Pero quizá el ejemplo más importante de esta época, de la parte de la antigüedad, fue una guerrera china, Wang Mulan, ¿no? Que se hizo una película después, ¿no? Que se disfrazó de hombre para sustituir a su padre en los ejércitos, ¿no? En el ejército. Y sí, estuvo y llevó y lideró a sus ejércitos y, bueno, sí, lo que veis es que se disfraza de hombre, ¿no? Luego tenemos a otra mujer también importante, que es la faraona Hatshepsut, que también llevó a sus ejércitos los lideró, y el ejemplo también de la reina de Saba, que también luchó contra los ejércitos judíos y demás, ¿no? En cuanto a la Edad Media del Renacimiento, y ya con esto voy a ir terminando, aunque raras excepciones, también se van a dar figuras importantes de mujeres que van a luchar en los ejércitos, ¿no? El caso más destacado, quizá durante la Edad Media, podría ser el ejemplo de Juana de Arco, ¿no? Juana de Arco, Santa Juana de Arco, ¿no? Para los católicos, quien lideró las tropas guerreras durante la Guerra de los Cien Años, la llamaban la Pucel. Para los de Valladolid, hubo un contingente de vallisoletanos que lucharon con ella, y a la vuelta los empezaron a llamar los de la Pucel, los pucelanos, ¿no? De ahí viene el término pucelano, ¿no? Y durante el Renacimiento hay una mujer también chilena, que no sé si Jorge luego hablará de ella, que es Inés de Suárez. Esta mujer fue una destacada figura durante la conquista de Chile en el siglo XVI. Inés de Suárez, pues bueno, llegó aquí a Chile con Pedro de Valdivia, fue su compañera, y hubo un episodio muy importante en el año 1553, cuando, defendió un fuerte, el fuerte de la Imperial, ¿no? Y que lideró a las tropas de tanto a las mujeres como a los hombres, cuando Valdivia estaba fuera, ausente, luchando en otros combates. Lo voy a dejar aquí ya en el siglo XVIII y XIX para que mis compañeros también puedan seguir debatiendo, ¿vale?
Hilario.
Bueno, Bueno, se oye, ¿no? Se oye bien, sí. A ver, vamos a ver. Juana de Arco probablemente es la militar más famosa de la Edad Moderna, probablemente. Además, cuando actúa Juana de Arco, eso ya estaba, la mujer ya estaba institucionalizada en el ejército, yo creo. Nosotros hemos empezado a tener mujeres en el ejército en España hace 35 años. En 1988 viene la primera promoción de mujeres en el ejército. Pero, naturalmente, las mujeres han hecho labores militares auxiliares, en muchos casos, como enfermeras, en campaña, etcétera. Pero también han hecho actos heroicos, ¿no? Por ejemplo, María Pita, con los piratas ingleses, ¿no?, que atacaban a las costas gallegas, las costas de La Coruña concretamente, o Agustina de Aragón en la Guerra de la Independencia, ¿no? Y en la República, pues hemos tenido, bueno, sobre todo en la guerra hemos tenido a la pasionaria, ¿no?, a Dolores Ibarruri, o Ibarruri, ¿no? Voy a dar unos datos referidos a nuestro país, al país. Yo soy español, hablo desde Madrid. Nosotros tenemos 15.000 mujeres en el ejército. Los efectivos que tenemos en el ejército, los datos que voy a dar son de ayer. Ayer fue día 11 de octubre del 2023 y son datos que varían, porque en el ejército hay bastante movilidad. Hay muchas bajas por licencias o por cumplimiento de contratos, porque ahora el ejército español no es como antes, que ahora el ejército español es voluntario, entonces la gente que va al ejército pues va por unos contratos, que me imagino que son contratos temporales, y entonces nosotros tenemos los efectivos que tiene el ejército español, que son pocos, pues están en los 120, 130, 125, 115 aproximadamente. Esto es lo que hay, porque hay bastantes movilizaciones. Las mujeres que había en el ejército español ayer 11 de octubre, eran 15.000 mujeres, 15.000. De las que 9.000 forman parte del ejército de tierra. No hay ninguna mujer que yo sepa, hasta donde yo sé, que sea general. Pero sí hay mujeres ya con ciertos mandos y cierta graduación importante. Hoy, en España ha habido un desfile, todos los años, el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, pues hay un desfile militar e intervienen mujeres. Y hoy ha habido una exhibición de acrobacia aérea en el desfile. Entre otras cosas, ha habido una exhibición de acrobacia aérea. Y entonces, pues, ha habido mujeres paracaidistas que han dado el salto. Y las mujeres, yo creo que van a seguir progresando dentro del ejército, va a seguir progresando su número. Yo calculo, por lo que yo he visto al preparar el tema, que puede haber aproximadamente dentro de 3 o 4 años, puede haber hasta 25 o 30.000 mujeres en el ejército. Sobre todo, teniendo en cuenta que la OTAN está reforzando la defensa y España es miembro de la OTAN, y el presupuesto del año pasado, un 2% se asignaba a la defensa. Esto es lo que yo puedo decir por ahora.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, acá en Chile, no en el ejército propiamente tal, pero sí en carabineros, hay mujeres que han alcanzado el grado de general. Pero voy a volver un poco a estos episodios nacionales chilenos. En el año 1916 nació en un pueblito sureño llamado Río Bueno una niña llamada Margot Duhalde. Esta chica Soñaba con volar y se subía al techo de la casa de sus padres a ver pasar el avión de correos. Estoy hablando de una cultura altamente conservadora acá en Chile, en la zona sur, donde el destino de la mujer era la casa, el cuidado de los hijos y la labor de cónyuge. Por lo tanto, era absolutamente irracional que ella pretendiera ser piloto, de modo que los padres le demoraban continuamente el permiso, hasta que esta chica amenazó con suicidarse si no le daban el permiso. Posteriormente hizo una escarlatina que la tuvo al borde de la muerte, y ahí el padre le dijo que si se mejoraba, la iba a autorizar a ser piloto. Se mejoró, y alterando la cédula de identidad, se agregó años para que la admitieran como piloto civil. Sacó su instructorado, luego se vino a Santiago porque ella quería ser piloto de guerra. Cosa insólita para la época, y venciendo todo tipo de obstáculos, lo consiguió. Pero no la dejaban volar mucho, de modo que en el año 40 y tantos, Charles de Gaulle hizo un llamado a todos los franceses esparcidos en el mundo a salvar la patria francesa. Margot Duhalde era descendiente de vascos y franceses por el lado paterno, de modo que se le ocurrió irse a la Segunda Guerra Mundial y viajó, mintiéndole a la madre, con la complicidad del padre, que se iba a hacer unos cursos a Canadá. Llegó a Francia, pero en Francia no la quisieron colocar frente a un avión por ser mujer, entonces ella se trasladó a Inglaterra, sin hablar una palabra de inglés, ingresó a la Fuerza Aérea Británica y se dedicó a trasladar aviones de las fábricas al frente de batalla. Me acuerdo que también pilotó los famosos Spitfire, y se cuenta, se cree que llegó a pilotar 3.900 vuelos. Aviones. Fue condecorada por el gobierno británico y el gobierno francés. Murió el año 2018 a los 96 años, completamente lúcida e incluso manejando automóvil. Una vitalidad extraordinaria de esta mujer, que ella misma se calificaba de campesina o de guasa. Es uno de los casos más notables acá en nuestra historia. Es la primera mujer latinoamericana que fue piloto de guerra y demostró que ella dice al final, le escuché una entrevista, siendo ya de edad tan avanzada, que los hombres, que las mujeres somos iguales o mejores que los hombres, dice, a sus 96 años. Y con esta frase de Margot Duhalde voy a terminar esta ronda.
Juan Carlos.
Madre mía de mi vida, qué mujer más fuerte, ¿no? Bueno, voy a hablar del siglo XVIII-XIX, como decía, bueno, la mujer a menudo también aquí va a tener dentro del ejército, se va a tener que disfrazar de hombre para poder combatir, para poder llegar a tener un puesto, ¿no? Durante la Guerra de Independencia americana hubo muchas mujeres que también estuvieron luchando para que los Estados Unidos se pudieran llegar a independizar de Inglaterra, ¿no? Pero también durante la guerra, como decíamos, la Guerra de Independencia española contra los franceses, hubo mujeres excepcionales como Agustina de Aragón, Manuela Malasaña, algunas más, ¿no? Durante también la Guerra de Secesión Americana, 1860-65, también hubo mujeres en ambos bandos que lucharon también y con fuerza, pero claro, eran papeles también logísticos. Y llegamos al siglo XX, ¿no? Durante la primera mitad, la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres desempeñaron papeles cruciales en el apoyo logístico, como estábamos viendo antes, ¿no? Lo que decía antes, y como enfermeras en los frentes, ¿no? Recordad el caso, por ejemplo, si habéis leído la novela de Adiós a las armas de Hemingway, ¿no? O Homenaje a Cataluña de George Orwell. Aquí sí que se va a ver, sobre todo en el Homenaje a Cataluña, porque es una parte muy importante. Estamos hablando de la guerra civil y las milicianas también lucharon con mucho denuedo en la guerra civil, ¿no? Tal fue el caso también especial durante la Primera Guerra Mundial de Matahari, ¿no? Matahari fue un ejemplo extraño, difícil de clasificar. Era bailarina cortesana, así se la clasificaba, y espía neerlandesa, que yo, bueno, también actuó como espía doble, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio significativo también en la formación de unidades de combate de mujeres en varios países. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenían las Waspen, que era una unidad de élite, y en el Reino Unido la SOE, no el PSOE, ¿no? SOE, en el Reino Unido, ¿no? Que era también una unidad de élite, ¿no? En la Unión Soviética, como sabéis, las mujeres ocuparon también roles de bastante importantes, porque allí sí que tenían incluso, estaban movilizadas, de tal manera que hubo francotiradoras y pilotas, que así también ahora ya la Academia admite el término pilotas o pilota, y lucharon de forma muy aguerrida. También en otros países también se ha hecho, ¿no? En la posguerra y el siglo XXI lo voy a dejar para mi próxima intervención, porque también hay cosas muy interesantes para ver aquí, ¿vale?
Uh-huh. Hilario.
Bien, a ver, yo creo que hay una... En estos momentos hay en la sociedad hay un deseo de igualdad por parte de las mujeres. De igualdad, no somos iguales biológicamente, esto ya lo hemos tratado aquí, creo. No somos iguales anatómicamente, no somos iguales fisiológicamente, pero por supuesto jurídicamente sí que somos iguales. Ante la ley, pues somos iguales. Somos iguales en cuanto a ciudadanía, somos exactamente iguales. Entonces, la mujer lucha porque no es la autoridad o el parlamentarismo quien dice que las mujeres van a elegir, son las propias mujeres. Las mujeres desean participar en la vida cívica y en la vida militar, y en todos los órdenes de la vida del mundo, no de ningún país en particular, sino de todos en general, del mundo en general. Entonces, las mujeres pues se incorporan al ejército de una manera, yo lo he dicho antes, institucionalizada, porque desde siempre, desde que el mundo es mundo, la mujer ha estado haciendo labores militares, en unos casos labores auxiliares, en otros casos pues... se incorpora plenamente en el sentido de que, bueno, pues hace actos heroicos esporádicos, excepcionales. Ahora no. Ahora la mujer ya se incorpora al ejército, y no solo al ejército, se incorpora a las fuerzas de orden público. Se incorpora, por ejemplo, en España tenemos un cuerpo que se llama la Guardia Civil, que es un cuerpo que está militarizado. Ahí también hay mujeres, y ahí las mujeres sí ostentan mandos importantes en la Guardia Civil, también por supuesto en la policía, pero la policía no es un cuerpo militar. La Guardia Civil es un cuerpo que tiene muchos estigmas militares. Incluso el otro día juraba bandera la princesa de Asturias, la hija del rey Felipe VI de España, y también juraban bandera compañeras de ella, guardias civiles, aspirantes a mandos de la Guardia Civil en la Academia Militar de Zaragoza, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que las mujeres ahora están luchando, todavía no lo han conseguido, todavía no lo han conseguido, pero están progresando con bastante aceleración, a mi juicio, y a mí no me parece mal, eso es bueno, eso es importante, por obtener puestos no ya de simple contingente, sino puestos incluso de honor y mando en los ejércitos. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para lamentar aquí la muerte de una compatriota nuestra con motivo del ataque palestino de Hamas en Israel, ha muerto una chica que tenía doble nacionalidad, era sevillana de nacimiento y tenía nacionalidad española e israelí. Se llama Maya. Mis compañeros conocen la noticia y quisiera desde aquí rendir mi pequeño homenaje, porque esta chica era militar en las fuerzas israelíes. Parece ser que en Israel el servicio militar es obligatorio para hombres y para mujeres. Aquí el servicio militar no es obligatorio, es voluntario. Pero, insisto, cada vez hay más mujeres en el ejército y yo entiendo que va a haber muchas más. Creo que vamos a doblar enseguida la cifra que he dicho antes, que he dicho que había 15.000 mujeres.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, en la ex Unión Soviética hubo muchísimas mujeres que destacaron en la guerra, alcanzando grado de heroínas de guerra, tanto como pilotos de guerra como francotiradores. También hubo una escultora mujer llamada Anna Goldman, que se dedicó a reconstruir el rostro de los militares desfigurados en el frente de batalla. Esta mujer hizo un interesantísimo trabajo construyendo prótesis y máscaras para que estas personas pudieran reintegrarse a la vida social, porque eran verdaderos monstruos, el rostro completamente desfigurado. Otro campo en que las mujeres prestaron enorme colaboración, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, fue en la fabricación de municiones y armamento. Ahí miles de mujeres contribuyeron en esta producción bélica. Voy a referir también a una mujer que, habiendo pertenecido a las filas del nazismo, no puede quedar fuera de las grandes mujeres en la guerra. Me refiero a Hanna Reich, ya que es considerada una de las mejores pilotos de todos los tiempos, superando a muchísimos hombres, con gran número de derribos, y en el vuelo en picada no tuvo rivales, ni masculinos ni femeninos. Una mujer extraordinaria, que probó distintos tipos de máquinas aéreas, los primeros helicópteros, aviones de todo tipo, y que estuvo dispuesta a morir en el búnker de Hitler para acompañar al Führer, cosa que no le fue permitida. Fue una mujer extraordinaria, me refiero como piloto, no estoy hablando en el campo político, que comenzó muy niña también a volar aviones. Hanna Reich, una mujer notable que, como digo, superó a los mejores pilotos masculinos en sus vuelos y acrobacias. Ahora quiero hacer una breve, me voy a trasladar al pasado, ya lo había tocado Juan Carlos, pero quiero completar el tema de las amazonas, estas guerreras de leyenda, que según la mitología surgen del amor que tuvo Ares, dios de la guerra, con una mortal. Y ahí nace tres hijas mujeres, la mayor Hipólita, que fue la primera reina de las Amazonas, y que se instalaron Ares con esta mortal en una isla, y cuyo principal actividad era las batallas, la caza y la crianza de caballos. Se cree que las Amazonas después invadieron otras tierras, secuestrando a niñas pequeñas para llevarlas a su tierra y adiestrarlas como grandes guerreras. Incluso el propio Hércules tuvo extraordinarias dificultades con las Amazonas, aunque finalmente consiguió apoderarse del cinturón de Hipólita, que era uno de los 12 trabajos que le impuso su primo Euristeo. Con este paréntesis de historia antigua, dejo esta ronda Paqui.
Muy bien, Juan Carlos.
Pues sí, una mujer excepcional también, Anna Reich, que además se ofreció a salvar al, al Führer, ¿no? No se le permitió, ¿no? Bueno, voy a hablar de la posguerra y del siglo XXI, ¿no? Que también es importante, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, como bien sabéis, muchas naciones desmovilizaron o limitaron el papel de las mujeres en el ejército. A partir de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI hubo un cambio significativo hacia la integración de total de la mujer en las Fuerzas Armadas en muchos países, como bien decía antes Hilario, ¿no? En España, por ejemplo, empezaron tarde, pero ya por lo menos estamos avanzando bastante, ¿no? Y sí que habrá una generala del ejército, ¿no? Como es la princesa, que al final, si llega a ser reina, pues terminará siendo capitán general de los ejércitos, ¿no? Las mujeres ahora participan en diversas ramas del ejército, incluyendo infantería, aviación, que ya lo hemos comentado, y unidades especiales de unidades de élite. Algunos países también han levantado restricciones de combate para las mujeres. Bueno, hay una serie de desafíos y avances también importantes que se tienen que hacer, ¿no? Porque a pesar de los avances que hemos dicho, las mujeres a menudo enfrentan desafíos en el ejército, ¿no? Como por ejemplo la discriminación de género y o los obstáculos que también se ponen y las trabas que se ponen a la hora de llegar a tener un puesto, un avance en la jerarquía. Es importante. En muchos países las políticas de igualdad de género y la protección contra la discriminación se han implementado bastante, ¿no? Para abordar estos casos, pero en otros países, como bien sabéis, hay una desigualdad muy grande y es tremendo, ¿no? Bueno, y de momento lo voy a dejar aquí ya para luego hacer, si quieres, el resumen de todo esto, ¿vale?
Hilario.
Bueno, como muy bien dice Juan Carlos, la futura reina, si lo es, será capitana generala de los ejércitos de tierra, mar y aire, porque aquí, en este país, en nuestro país, el rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, con la categoría de capitán general. El rey ha pasado por las tres academias militares, por la del aire, por la de la armada, la marina, y por la de tierra, y ahora lo está haciendo su hija. Entonces, su hija, si es reina, que en fin, esperemos que sí, pero yo no sé si yo no lo voy a ver, seguro, pero si lo es, porque la situación del país no es la mejor en este momento, ni mucho menos, pues si es reina será la comandante suprema de las Fuerzas Armadas con la categoría de capitana generala, que será la primera mujer seguramente en la historia en la que concurre esta circunstancia, ¿verdad? Yo creo que lo que tiene Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo, que sigue siendo la primera democracia del mundo, al menos la primera democracia liberal del mundo, es un país joven, es un país de 200 años escasos, que tiene una situación privilegiada, una situación geográfica privilegiada, que es uno de los países más ricos del mundo, si no es el más rico. Tiene a la mujer en el ejército, incorporada al ejército plenamente, además, con todas las categorías de mando. En Estados Unidos sí que hay generalas. Y hay mucha gente como pilotas, como pilotos. En este sentido, pues tengo que decir que a nosotros nos falta muchísimo para alcanzar esa categoría, ¿verdad? Yo creo que lo ideal es que los ejércitos no existieran. Eso sería lo ideal. Pero da la casualidad de que los ejércitos tienen que existir porque el ser humano, pues, no es un ser bueno. Tiene una tendencia buena y tiene una tendencia mala, tiene una tendencia de ángel y tiene una tendencia de bicho o de demonio. Y entonces los países se enfrentan entre sí y entonces los ejércitos pues son, por ahora, son necesarios. Tengo entendido que Costa Rica no tiene ejército, Suiza no tenía ejército, pero en este momento Suiza tiene ejército y Suiza es uno de los ejércitos más potentes de Europa, que no tenía ejército, pero ya lo tiene. Creo que no tiene ejército Luxemburgo, pero en los ejércitos de Europa, que es lo que yo más conozco, hay mujeres en todos los ejércitos. Había mujeres en los países socialistas de régimen comunista, como Rusia y todos sus satélites, y en esos países sigue habiendo ejército, sigue habiendo integrantes en el ejército, integrantes mujeres. Por ejemplo, hay países que son muy pobres, como puede ser Albania o como puede ser Bulgaria, que sí tienen numerosas mujeres en su ejército, incluso tienen más mujeres que nosotros, que España. Yo creo que en los ejércitos también impera, por supuesto, el ejército no es democrático, el ejército está muy jerarquizado. Y el ejército tiene una cosa buena, y es que tiene que obedecer al poder civil. Es el poder civil, el poder supremo, perdón. Y en ese sentido me parece que en los países democráticos, normalmente en los países democráticos, en casi todos los países democráticos, el servicio al ejército es voluntario. Creo que hay unas características físicas para que las mujeres entren al ejército. Creo que es edad, altura, cierto peso, cierto margen de peso, no sé cómo está eso, pero sí hay unas características. Yo ayer lo vi, pero es que esto es movible también. Pero creo que la estatura mínima para entrar al ejército es 1,50, tanto en mujeres como en hombres. Creo que inferior a 1,50 no se puede entrar, aquí en este país al menos. Y en fin, tengo poco más que decir.
El caso de la monja alférez es también muy curioso, ¿no, Hilario?
Sí, es también muy curioso. La monja alférez, sí. Es curioso, sí.
Bueno, pues vamos ya con la última.
También creo que igual que hay curas castrenses, pues pienso que también va a haber mujeres de órdenes religiosas que pueden ser también castrenses. Perdona.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues vamos ya con la última ronda a modo de resumen. Jorge.
Bueno, hemos destacado aquí casos heroicos, positivos, que nos dejan admirando a estas mujeres notables, pero yo ahora voy a mencionar un caso opuesto, triste y negativo, para mencionar todas las facetas y áreas en que se desenvuelve la mujer en el ámbito militar. Me refiero a la mayor Ingrid Olderoj, acá en Chile, que formó parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esta mujer tenía, entre otras misiones, la de adiestrar perros para torturar a mujeres apresadas por la policía secreta, la policía política. Mujeres comunistas, socialistas, mujeres de izquierda, contrarias a la dictadura o que habían sido partidarias del régimen de Salvador Allende. Esta mayor se ha hecho tristemente célebre, se han hecho hasta películas acá con su vida tormentosa, no solo respecto de las mujeres apresadas, sino aparece en su propia intimidad. Para no terminar deprimidos con este caso, que me parece sin embargo relevante, voy a terminar con otra mujer que, sin haber sido uniformada, tuvo un rol destacado. Me refiero a doña Michelle Bachelet Heria, hija del general Bachelet de la Fuerza Aérea. Se crió en el mundo militar desde niña, rodeada de uniformes, y fue la primera mujer ministra de defensa en nuestro país. y la primera mujer presidente de la República por dos ocasiones. De modo que la mujer se ha ido incorporando cada vez más a las Fuerzas Armadas. No sé, en la Marina, al menos en Chile, cómo está la situación de las mujeres. Sé que hay mujeres, pero no sé a qué grado pueden llegar. Pero es notable cómo la mujer se ha ido incorporando en todas las áreas, en la política, en la empresa, en la administración, en la cultura, y en este caso a un mundo que hasta hace pocas décadas era tan masculino y privativo del hombre. Con esto termino.
Uh-huh. Juan Carlos.
Pues estoy de acuerdo contigo. Fíjate, en mi facultad, yo he hecho filología hispánica, en mi facultad el 90% de estudiantes eran mujeres. Y como eso te puedo decir muchas carreras, ¿no?, que se están haciendo ahora. Es increíble cómo la mujer se ha ido incorporando a la vida laboral, social, política. Es impresionante, ¿no? Bueno, solo nos faltaría aquí que tuviésemos una primera ministra aquí en España y, bueno, ya tendríamos todo arreglado. Tengo que decir que efectivamente ha habido casos negativos también. Acuérdate también, Jorge, Hilario, Paquita, de los casos de las mujeres de las SS, ¿no?, en los campos de concentración, que eran tremendamente, eran salvajes, eran personajes que a lo mejor venían de un estrato cultural muy bajo y lo que hacían era sus represiones que habían tenido a lo largo de su vida, pues contra aquellas mujeres que no tenían culpa de nada, pues las soltaban, ¿no? Bueno, pues en resumen podemos decir que la mujer también ha tenido, pues eso, que luchar mucho tanto en el ejército para evolucionar y han ido cambiando desde roles, como íbamos viendo, ¿no?, hasta tener ya una serie de, digamos, cargos importantes. Pero todavía quedan muchos desafíos y avances por superar y esto el tiempo nos lo dirá, ¿verdad? Y lo dejo aquí.
Muy bien, pues ya finalizamos la tertulia con Hilario.
Bueno, pues nota triste por nota triste. Desgraciadamente, vamos a ver. Es difícil que la mujer se incorpore plenamente a la vida civil, militar, etcétera, en todos los órdenes, en absoluta igualdad de condiciones. Difícil por ahora. Y es un anhelo de ellas y de mucha más gente, por supuesto, que se incorporen a la vida social plenamente, ¿no? Tengo que decir que en el ejército español hay mujeres que han denunciado que han sido violadas. Supongo que esto no es solo privativo del ejército español. Supongo que esto ha pasado en más. Tengo entendido que hay mujeres que no lo denuncian. Que no lo denuncian por vergüenza, por una falsa dignidad, etcétera, etcétera. Pero tengo entendido que sí, que naturalmente donde hay hombres y mujeres, pues puede haber estas cosas. Que no eximen en absoluto de la responsabilidad que tenga quien tenga que tenerla, quien corresponda, pero que esto sucede. Y yo con esto no tengo mucho más que decir.
Bien, pues nada, una vez más ya hemos terminado todo lo que teníamos que más o menos contarles sobre este tema a nuestros oyentes y ahora pues vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com y por otra parte está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecer como siempre la atención que todos nuestros oyentes nos prestan semana tras semana y a vosotros tres que hayáis estado aquí, puntuales como siempre para hacer este planteamiento tan estupendo en este día tan indicado, por lo menos este día de la grabación. Y ya simplemente les recordamos que el jueves de la semana que viene volveremos aquí a iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.